determinación que tomó la justicia era desalojar, entre otras cuestiones, a la luz del día. Incluso hacía referencia a las condiciones climáticas, que no lloviera, no sé, una serie de muchas particularidades que tenía, digamos, la determinación que tomó la justicia. Además, obligaba a quienes estaban al frente del operativo a filmar el operativo, con lo cual, si entraron a las 4 de la mañana, tienen que estar registrados en algunas filmaciones el procedimiento, y en todo caso, eso pondrá en evidencia que no cumplieron con el horario, que debiera ser a la luz del día. Pero bueno, son denuncias de algunos videos que andan dando vuelta en las redes sociales de gente que se supone que estaba allí. La que sí está allí es nuestra querida Vicu. Hola, Vir, buen día.
Albi, Jorge, buen día. Sí, estamos, no sé si me escuchan.
Perfectamente.
Bien, estamos trabajando desde Guernica, desde el predio de Guernica. La toma ya terminó, como decías recién, Albi. Incluso hasta hace un ratito nada más estuvieron desarticulando el último foco que quedaba, que fue bastante conflictivo. Hubo algunos grupos que se enfrentaron a la policía, pero en general lo que nos dicen aquí en el barrio es que el desalojo se produjo de manera pacífica dentro de todo, salvo por algunos grupos que se enfrentaron a la policía, pero que no tenían que ver con las personas que se encontraban dentro del predio. En ese momento en el predio se encuentran efectivos de la policía al resguardo de las casillas que habían empezado a construir. Lo que nos dicen también es que se van a quedar en una guardia, no saben por cuántos días, pero seguramente serán algunos cuantos días, 5 o 6 días, por lo que nos dicen, se va a quedar la policía aquí haciendo una guardia, para que no vuelvan a intentar ocupar este predio.
Bueno, ahí nos llegan imágenes en vivo de ya un grupo menor, casi en un mano a mano, policía con bala de goma y manifestante con piedras, ¿no?
Sí, se vivieron, la verdad, que momentos de extrema tensión, Jorge, hace un ratito, pero en este momento ya está todo calmado. Hay mucho humo, hay muchas fogatas adentro del predio, y la realidad es que es un predio enorme, son aproximadamente 100 hectáreas, y caminarlo es bastante complicado porque hay mucho alambre de púa en el piso, y bueno, son esas fogatas que les comentaba recién, a cada paso, digamos, hay fogatas hechas y están todos los policías, como decíamos, resguardando las casillas y las pequeñas construcciones que pudieron hacer. Lo que nos dicen aquí también los vecinos es que la policía ingresó, como suelen hacerlo en estos casos, utilizando barras humanas, digamos, y fueron avanzando así de a poco, sí, hasta que finalmente pudieron desarticular todo el predio.
Bueno.
Ahí, Vico, más allá de lo que vos veas, porque, bueno, el predio es grande, hay que decirlo, ¿no? El predio es grande, pero ahí nosotros estamos viendo algunas imágenes de algunos canales de televisión donde por ahí muestran, por ahí no, efectivamente muestran que sigue la tensión y se supone que está en vivo, con lo cual hay algunos lugares en donde el enfrentamiento entre un grupo de personas que claramente se ha quedado ahí nada más que con la intención de enfrentar a la policía y los efectivos de la policía que llevan adelante el operativo, se sigue dando.
Sí, vamos a intentar recorrerlo, no sé si en su totalidad, pero vamos a intentar acercarnos a otro de los puntos. Lo que nos decían los efectivos policiales es que ese fue el último foco, el último enfrentamiento que ocurrió aproximadamente hace media hora.
Lo que tiene como punto que pudiste averiguar desde el lugar y que no teníamos el dato es que quienes están enfrentándose todavía en algunos focos con la policía no son quienes estaban viviendo en el predio.
No, por lo que nos dicen aquí no, fueron algunos grupos militantes de izquierda, por lo que nos pudieron aportar.
Sí. Se nota que es la izquierda quien está poniendo resistencia de manera violenta, porque estos tipos que se ven en las imágenes no tienen que ver con lo que estaban adentro.
No, de ninguna manera, claro. Nosotros decíamos ahí, hoy lo arrancamos este programa diciendo, cuando ya se estaba desarrollando obviamente el operativo, que claramente quienes estaban allí perpetrados y quienes se habían preparado, digamos, para enfrentar a la policía, son militantes de partidos de izquierda, ¿no? Que están preparados, sí, no sea, claro. O sea, que, bueno, viven de eso. Casi como que la forma en la que, digamos, en algún punto honran la militancia es enfrentar permanentemente a la policía. No estoy haciendo ninguna valoración,
bueno, entre otras cosas,
sino una descripción.
Los militantes de izquierda también tienen...
No, por supuesto.
Hablando de militantes de izquierda, hoy es el cumpleaños de un gran amigo, lo voy a tener que saludar.
Hoy es el cumpleaños, pero es que es de izquierda, de izquierda.
Ese está de todos los lados mostrado.
Escuchame una cosa, Vicu, podemos hablar, yo no sé si queda alguien de los que estaban en la toma. A mí me gustaría conocer, digamos, algún testimonio de vida de gente que esté en la toma. Si es que queda alguien por ahí, yo no sé si habrá quedado alguien por ahí, pero tenés algún ratito como para poder chusmear y ver esa posibilidad.
Dale, sí, estamos intentando justamente eso, pero como les decíamos recién, prácticamente no quedó nadie, solamente hay presencia policial dentro del predio, pero vamos a intentar recorrer y encontrar alguna de las personas que fue desalojada. Incluso, a ver, Albi, aguardame un segundo. ¿Qué tal? Buen día. Perdón, estamos en vivo para Radio La Cielo. ¿Te acaban de desalojar?
Sí.
¿Cómo fue el desalojo?
Hubo del lado este la gente que se opuso y se agarraron a los piedrazos con la policía y hubo gente que salió lo más bien, yo salí lo más bien.
¿Y quiénes son los que se opusieron?
Y gente que estaba también en la toma, y porque hay gente, mucha gente que no tiene donde ir. Yo tampoco, pero yo no me voy a poner a pelear porque yo tengo mis hijos.
¿Cómo a es ver, tu nombre?
Belén, ¿vos estás con tus hijos acá?
Sí, ahora dejé mis hijos en la casa de mis hermanos y volví por mis cosas porque vi por la tele que estaban prendiendo fuego un montón de ranchos y yo no quiero perder mis cosas.
Te vemos acá con tus cosas y que las están trasladando. ¿Hacia dónde las van a trasladar? ¿Tenés a dónde ir mientras tanto?
Van a dar un parador ahora. Es la solución que me dio el muchacho y voy a ver qué pasa. Voy a ver qué nos dicen.
Jorge, decime, no tengo la posibilidad
de que
ella te escuche, pero podés transmitírmelo a mí.
Quería conocer un poquitito la historia real de vida de esta persona, si es... ¿Verdaderamente llegó ahí influenciada por alguien, recomendado con alguien, si vio el terreno y se metió? ¿Qué va a hacer ahora? Aparte dijo, van a ir a un parador, ¿no? Dijo.
Sí, van a ir a un parador. Queremos conocer un poco tu historia de vida, cómo fue que llegaste acá, cómo fue que terminaste viniendo a este predio.
Vine el 20 de junio porque nos dijeron unos amigos que estaban a agarrar un terreno y vinimos porque nosotros no teníamos dónde estar. Yo me vine acá a principio de año porque mi papá se enfermó y en abril falleció mi papá y yo estaba viviendo en la casa de mi hermano porque mis abuelos se quedaron con la casa de mi papá y nada, y en la casa de mi hermano tampoco se podía convivir. Un día me dijo que me tenía que ir y bueno, y me vine y me instalé acá, me quedé acá y bueno, hasta hoy que nos vinieron hasta acá.
Qué bárbaro. Bueno, Vir, ¿y qué sabe de las personas que dicen haber organizado y le pedían comisiones? ¿Ellos saben algo de eso?
¿Cómo?
Hola, no, quería saber, porque mucho se dice que ustedes habían sido llevados por gente que organizaba la toma y que se quedaba, que les cobraba por estar ahí.
No, a mí nunca me cobraron nada, no. Yo nunca estuve con ninguna organización, si tenía que ir a una reunión iba para escuchar lo que iba a pasar y nada más, yo sabía que del otro lado supuestamente habían firmado que la gente se iba a ir y después no se quiso ir ayer.
¿Tenés pibes, dijiste?
Sí.
¿Cuántos
dos
pibes?
Dos tengo.
¿Dos? ¿Qué edad tienen?
Sí, un año y dos años.
Hola, ¿cómo estás? Y decime una cosa, Albino es mi nombre, ¿vos estuviste allí en la toma desde que arrancó?
¿Cómo?
¿Vos estuviste allí en la toma desde que arrancó?
Sí, desde que arrancó, pero no estaba viviendo acá, estaba viviendo en lo de mi hermano y después mi hermano como me dijo que ya había agarrado terreno acá, me dijo que me haga algo y bueno, yo me tuve que venir, estaba en casa ajena, ¿qué voy a hacer?
¿Y llegaron a construir algo, llegaron a armar algo?
¿Y en
sí,
qué
nosotros teníamos armado la habitación y una cocinita.
¿En qué situación llegaron ahí, digamos? A ver, contanos un poco parte de tu vida. ¿Cómo llegaste ahí? Supongo que porque te quedaste sin un lugar.
Yo vivía en la casa de mi mamá, ¿no? Y Después el marido de mi hermana se quedó sin trabajo, también se vino a vivir a lo de mi mamá. Después yo a principios de año me vine para acá, a lo de mi papá, porque mi papá estaba enfermo. Estuve con mi papá, después mi papá falleció en abril. Y bueno, fue una discusión de pelear porque mis abuelos querían la casa de mi papá. Entonces me fui a lo de mi hermano. De lo de mi hermano, bueno, mi hermano un día me dijo que me tenía que ir y me agarré mis cosas y me vine para acá, para los terrenos que iba a hacer.
¿Y, pero vos sola con...?
Sí,
con...
tenía, igual no había traído todas mis cosas, tenía las cosas guardadas en la casa de mi tío, que él tenía un galpón, y ahora la semana pasada me dijo que si podía ir a buscar las cosas porque él lo iba a ocupar, y me tuve que traer todo para acá, y hoy me toca llevarme todo para... no sé, pero bueno.
¿Y vos eras ahí de la zona, digamos, o te enteraste que había, digamos, un predio?
Yo nací acá. Yo nací en San Vicente, me crié en Guernica hasta los 11 años.
Sí.
Que mis papás se separaron y mi mamá se fue a vivir para zona norte y yo me fui con mi mamá y... pero siempre venía para acá.
¿Y la provincia, el Ministerio de Desarrollo, las personas que se acercaron ahí, digo, como para censar la situación de todos ustedes y a ver si le podían dar una mano... ¿No te ofreció ninguna solución?
Pasa que me hicieron censar y yo no me quise censar, porque la primera vez que censaron, a 30 personas le hicieron causas de usurpación.
Ah, vos decís...
Entonces yo no me quise arriesgar a nada.
O sea que, digamos, justamente por ese temor te quedaste sin ninguna ayuda de ninguna naturaleza.
Sí.
¿Y hoy a qué hora? ¿Vos estabas ahí cuando llegó la policía?
Sí, estaba durmiendo.
¿A qué hora fue?
Escuchamos la campana, porque había una campana en la T, y empezó a sonar la campana, y bueno, a las 5 de la mañana todos...
Vos estabas durmiendo y empezó a sonar una campana que habían dispuesto ustedes los vecinos como para alertar si venía la policía.
Sí, para alertar cuando pasara esto del desalojo.
Y cuando empezó a sonar la campana, ¿qué hiciste? ¿Estabas durmiendo? ¿Estabas con tus pibes? ¿Estabas sola?
No, estaba con mi marido y mis hijos. Y nos despertamos, nosotros nos levantamos, salimos para afuera para ver qué estaba pasando. Y bueno, y ahí vimos toda la policía y después ya se vino acercando. Nos dijeron si nos podíamos retirar. Yo le dije que sí, que yo me iba a ir, que nada más quería mis cosas. Y me dijo que me quedé tranquila, que mañana iba a poder venir a buscar mis cosas. Cuando me voy a la casa de mi hermano, veo en la tele que estaban prendiendo fuego los ranchos. Entonces volví de vuelta por mis cosas.
Ah, para, perdóname,
no
digamos, a ver,
confiar,
lo que
no
te
digo. No puedo confiar en una persona que me dice que no va a pasar nada y a los 2 segundos están prendiendo fuego las casas.
A ver, para, lo que te dijo la policía en su momento es, andate, obviamente lo principal, me parece que no está mal el hecho de que hayan tratado de que todo el mundo se vaya. Que se supone que al otro día ibas a poder volver a buscar las cosas o en algún momento la policía iba a sacar las cosas a algún lugar como para que vos te las lleves, pero literalmente empezaron a prender fuego las casillas.
Sí, sí.
¿Esto pasó en muchas casillas? ¿En la tuya, por ejemplo? ¿Te quemaron las cosas?
Por ejemplo, enfrente de la mía y del costado había 2 casas que estaban prendidas fuego.
¿Y la tuya zafó?
La mía sacó porque yo estuve acá reclamando que quería entrar, que quería entrar, que quería entrar, que quería sacar mis cosas, hasta que me dejaron entrar.
¿Y quién prendía fuego las casillas? ¿La policía?
La policía, sí.
¿Y ahora cómo está? ¿Ya está todo desalojado el lugar?
Sí, ya no hay nadie. No hay gente entrando a sacar sus cosas porque, como te digo, prendieron fuego un montón de ranchos y un rancho llega a otro rancho y así sucesivamente, por más que prendan uno va a llegar al otro y al otro y al otro. ¿Y
qué vas a hacer vos ahora? ¿Qué vas a hacer vos ahora? ¿Dónde vas a ir?
Y ahora voy a ir al parador. Me ofrecieron para ir al parador.
Pero ahí se tiene que, digamos, me parece que la familia se tiene que desmembrar, ¿no? Porque en el parador van las mujeres por un lado, o en todo caso las mujeres con los pibes por un lado, las mujeres o los hombres a otro, no van juntos, me parece, a los paradores.
No, ni idea cómo será.
Bueno, así que no
te informaron todavía eso.
¿Y tenés trabajo o posibilidad de poder conseguir? ¿A qué te dedicabas?
No, yo trabajaba antes de tener a mi nene, trabajaba en un restaurante, pero después ya dejé y después quedé embarazada de la nena y entonces no. El único que trabaja es mi marido, pero hace changas.
¿Y tu marido de qué trabaja? ¿Trabaja en algún lugar estable o trabaja de changas?
No, changarín.
Changarín.
Corta el pasto, poda árboles. Juntamos chatarra, juntamos latita, cartón, cobre.
Y con las changas esas de tu marido, digamos, ¿cuánto junta en un mes en donde le vaya relativamente bien?
Y ponele que cortando el pasto te da, te cobran 200, 300 pesos. Podar un árbol le está cobrando 700 pesos.
Y en este último tiempo, imagino que con el tema de la pandemia y demás, también se cayó esa changa.
Sí, un poco sí. Pero bueno, nos salimos a rebuscar con el carro a juntar aluminio, cobre, cartón.
¿Y tus hijos qué edad tienen?
1 año y 2 años.
Claro, son muy chiquitos, imagino que no entienden nada.
Sí.
¿Y cómo vivían ahí? Por ejemplo, te puedo hacer una... porque a veces... perdóname que yo no quiero meterme en tu intimidad, te lo pregunto en todo caso porque estamos hablando por radio, con lo cual no estás expuesta en imágenes de ninguna manera y tampoco me interesa saber tu nombre porque quiero conocer historias, no nombres de personas.
Sí.
¿Cómo vivías ahí, digamos? A ver, ¿cómo era un día tuyo con tu familia?
Sí, levantarnos, ir a buscar agua hasta acá adelante, los vecinos. Para lavar la ropa, para bañar los chicos, para cocinar. Y después nada, cuando venía el mediodía mi marido, salíamos con el carrito con los chicos un rato.
Obviamente a los chicos los tenías que llevar, digamos, cuando iban a juntar cosas los tenías que llevar. ¿Y dónde dónde se bañaban, por ejemplo?
Y ahí, ¿cómo se llama? En la misma casilla, con la bañadera, los chicos, y bueno, nosotros teníamos aparte otro cuadradito, nos bañamos ahí, con el balde, una taza y...
¿Y cómo calentaban el agua?
En el fuego.
Pero tenían, digamos, garrafas.
No, el gas. No duraba.
¿Cómo? Ah, en el fuego de... hacían
juntábamos.
Sí. ¿Eh? Hacían fuego, digamos, con leña.
Con eso cocinaba la leche para los chicos, pero para bañarnos juntábamos leña y calentábamos en el fuego.
¿Tenían colchones?
¿Cómo?
¿Colchones tenían?
Sí, cama, colchón. Todo eso yo tengo.
Bueno, te mando un abrazo grande. Ojalá que la vida te dé una posibilidad a vos, a tu marido y sobre todo a los nenes.
O sea, más que nada a mis hijos. Es lo único que pido. Muchas gracias.
Un abrazo.
Más que nada a mis hijos, Salvi. Porque sí, y sí, es así. A mí me pasa lo
mismo. ¿Estamos pegando otra camioneta para acá?
Además, se le suma, Lino, el tema de la profunda ignorancia, como para poder revertir. Uno cuando lo habla desde la mente de un tipo preparado, de una persona, de una mujer que entiende las cosas, dicen, bueno, ¿por qué no van a laburar y salen? Hay muchísima profunda ignorancia. Son historias de que el marido se había ido a vivir con tal, que esto, que lo otro, que vino mi cuñado y que me quedé, y mi papá se quedó con la casa y me echaron a la mierda y me caí en el... O sea, digo, ¿no es esto algo para analizar desde nuestras mentes?
Vicu, ya volvemos.